al exministro del gobierno Uribe, Sabas Pretel de la Vega. Bienvenido a la W, gracias por acompañarnos.
Vicky, muy buenos días. Saludo a usted, a su gente y a los millones de oyentes que tiene usted actualmente en ese buen programa.
Gracias por acompañarnos. Primero que todo, ¿en qué circunstancias se da esa conversación entre usted y Sigifredo López, que había sido en su momento abogado de Gidis Medina?
Pues yo no quiero entrar a profundizar en mis relaciones con Sigifredo López, porque yo tengo un plan en mi vida de no criticar ni echar ataques contra nadie, pero así le sorprende a uno terriblemente. Gidis Medina, en su programa, me contaron, Vicky, porque yo estoy retirado de los medios, porque me he dedicado a otra cosa. Si quieres, después hablamos de eso aquí en el centro de detención, del centro de ejecución del batallón. No es de ninguna manera un club ni nada que se destile. Estoy dedicado a servir a los infantes de marina, estoy escribiendo libros, Entonces no estoy metido en los medios, pero me enteré que ella dijo que su vida, cuando ella había acusado al presidente Uribe y a sus ministros, la habían intentado matar en la cárcel una culebra, y después no se dan. Yo me quedé aterrado, digo, por amor a Dios, sigue allí en este tipo de afirmaciones, porque no suspende si es verdad que ella se retiró. Ese tipo de calumnias. Imagínese al presidente Uribe o a Sabas Pretel buscando una presa para mandársela por él. Son tan espantosas que pasan a los ridículos. Yo no quería pelear con él. Entonces, Sigifredo López fue su consultor para sacar algunos delitos cuando lo acusaron en su región. Con el uribismo en su región, de haber secuestrado gente y con las trampas, una cantidad de acusaciones sorprendentes que tiene esa mujer. Salió adelante. Entonces yo en alguna ocasión hablé con Sigifredo diciéndole que a mí me interesaría que ella se limitara a decir la verdad que ya la había dicho en la fiscalía. Bueno, que iba a ver, no pasó nada. Pasa el tiempo y ahora estoy yo inclusive en mi sitio de detención, de reclusión.
Sí.
Y salen con semejante declaración. Entonces, hombre, voy a hablar con Sigifredo. Sigifredo, podemos hablar, sí, con mucho gusto. Yo iría a Cartagena y descuadremos la manera de ir y lo listo. Llámenme el martes y el jueves ya. Bueno, Sigifredo, el martes lo llamo, no me contesta, me prende la llamada. Y yo sabía que me estaba grabando y hablé como con una persona conocida sin problemas, de una manera informal. Y él me dice que no puede venir porque tiene unos asuntos con él, tiene unos asuntos con otros representados de él. Y bueno, yo quería que usted me respetara a mí, pero entonces lamento mucho. Me toca el tema de Gidis. Me dice que él quiere decirme que él habló con Gidis, que Gidis dice que ya no se mete para nada más en este asunto. Entonces le digo, pero bueno, entonces, ¿qué hace diciendo por los medios de que los juristas la quieren matar a ella? Nadie se le ha ocurrido esta atrocidad. Nosotros somos gente de bien. Yo, por ejemplo, soy muy católico. ¿Qué es eso? Bueno, yo le pido es que le insista a la señora Gidis, que lo único que tiene que hacer es repetir. ¿Le va a servir para algo ahora? Para nada. Mi vida, Vicky, mi vida, yo quiero mi vida hacia adelante despejada de tanta ignominia. ¿Por qué?
Por mis amigos. Pero excúseme, doctor Sabas. ¿Cuál era la historia del video? Porque en la grabación se oye que usted le dice a Sigifredo López que lo único que tiene que hacer Gidis Medina es hacer un video diciendo que usted es inocente.
Bueno, no un video, yo lo que le pido es, dígale a Gidis que repita lo que dijo, así se lo he dicho mil veces, en la fiscalía y en la corte, cuando yo le pregunto, Gidis, ¿yo alguna vez a usted le hice algún ofrecimiento antes, durante o después? Usted dijo que eso fue en otra instancia, así que en el ministerio solo cumplió todos los trámites. ¿Eso es cierto? Y ella contesta, sí, es cierto. 10 veces se le pregunta de distinta manera y siempre dice, sí, es cierto, usted solamente en el 2005, un año después de haber estado en el Congreso, firmé el decreto de ella y de un puñado de notarios. Entonces, ¿cómo sí que eso es prueba de que se le ofreció en el 2004, por amor a Dios? Pero bueno, yo no quiero discutir ya nada sobre la sentencia. Entonces, yo lo que quería es que por lo menos Gis diga en algún momento, y ojalá lo grabe, lo diga, lo escriba, lo diga ante un notario o ante a quien sea, que sí es verdad que Sabas Petel no lo que votara. Lo que dijo ya en el juicio, pero se pervivesa de una manera perversa que me ha dolido de nada, respeto. Después entra, eso es lo que yo quería. Que ella no quiere hablar de, bueno, listo, no quiere hablar, pero entonces, si siguen diciendo esas atrocidades de que nosotros queremos hacer atentados, y no sé qué, pues va a tener que sufrir las consecuencias de unas demandas por calumnia y por daños públicos y por falta de testigo, en fin, lo obvio. Pero yo no soy cristiano para estar poniendo esas demandas y ese tipo de cosas. Segundo, me habla de la JEP. Yo quería saber que estaba agarrando el señor Sinifredo, que yo aspiraba a que él me asesorara en eso, y así habíamos acordado que él me podía dar una idea sobre el particular y explica sus puntos de vista, que no los comparto en absoluto. Creo, con todo respeto por él, que está equivocado. La JEP hace otra cosa de lo que escribió allí. Y entonces yo digo, hombre, yo quisiera explicarle cuál es mi punto de vista, pero entonces me atropella. ¿Qué pasa? Estaba grabando. Y después eso lo entrega a los medios. Oye, qué cosa tan dolorosa. Pero ya lo perdoné. Ya no quiero saber más nada. Si Sinifredo López, a mí me habían hablado muy mal de él. Yo, por el contrario, me lo acerqué, que porque lo acusaron de ser miembro de la FARC, y después demostró que no, que era muy de izquierda, que era turista. No, a mí todas esas cosas me resbalan y me las acerqué con transparencia. Y mire lo que me pasa. Pero deje así, yo no quiero saber más nada nunca de Sinifredo, ni que me conteste, ni lo voy a acusar de nada. Que se quede eso así. Ahora, si quiere, hablamos de cosas importantes.
Solamente, excúseme, doctor Sabas Pretel, me gustaría, Jairo, que habláramos con él de otras cosas que habla él en la grabación, que me parece que es interesante que él tenga la oportunidad de aclarar.
Por ejemplo, lo de las grabaciones, lo de la confrontación maluca, que ustedes tendrían unas grabaciones.
Dice, se va a montar algo grande y Gides va a caer ahí.
¿A qué se refiere con eso, doctor Sabas?
Es lo que les acabo de decir. Si ella sigue diciendo esas barbaridades, espero que ya con esto deje y cumpla lo que ha dicho, que ya no presentaría más nada de esto, que lo cumpla. Pero si ella sigue diciendo que uno de los serios, un tipo tan respetable como Álvaro Uribe y yo y otros, tenemos planes perversos contra ella, pues no hay algo grande le caerá en una demanda para que por calumnia o no. Eso es todo. No saquen de contexto eso, por amor a Dios. Y si ya lo sacó ella de contexto, y Teodolino y este otro hombre, dejen así, no me pregunten más por esa bendita situación. Hablemos de otra cosa, de mi estancia aquí.
Sí, doctor Sabas, pero me parece muy importante, perdóneme, preguntarle, también hay una parte donde se habla de una plata, que usted supuestamente ya sabe y localiza que estarían pidiendo plata a nombre de Gidis. ¿Esto
y que
es
además
cierto?
Los grabó y que tienen ahí la prueba y que se comprobó que eran mandados por Gidis. ¿Usted le mandó plata a Gidis?
Es una relación privada mía con Sinifredo, que se supone que es su representante, y nunca al aire eso. Pero si me lo preguntan, pues lo contesto. Desafortunadamente, una cosa que se dicen, me porté como un príncipe, le digo, como un caballero, con sí. Y siquiera lo saqué en juicio y se lo enrostré. Una pasada llegaron donde me decía que Gidis quería que le dieran cierto tipo de millones de pesos porque esto iba a repetir la verdad. Y pero es muy raro eso, ¿eh? No, sí, y eso sería muy. Entonces yo hablé con la fiscalía. Uh-huh. Obviamente le dije que. Me hizo que no, y me dice, y fui a la fiscalía y le dije, miren esta cosa tan terrible, me están chantajeando para mandarle plata a Gidis. En teoría, vienen a nombre de ella, supuestamente vienen a nombre de ella. Lo que dice es que son muy cercanos a esto. No,
pongo ¿muy cercanos a quién?
Chantajeando.
¿Ah? ¿Muy cercanos a quién?
A Gidis.
A Gidis.
Personas muy cercanas a Gidis vinieron a decirme que si yo le daba una plata a ella volvía y repetía la verdad, yo estaba en el juicio. Entonces yo aproveché y fui a la fiscalía y les conté en detalle aquí, mira, me está pasando, y esto es lo que me dijeron, por favor averigüen, yo no quiero acusar a nadie, fui al juicio.
Y la gente, pero al fin no, la fiscalía, ¿qué encontró de esas personas?
¿Quiénes
que estaban a usted pidiendo plata? ¿Sí era Gides?
No, yo no quiero, yo eso lo puse en la fiscalía, yo no quiero reportar esas cosas, amor. Que la justicia, si quiere, después cumpla su deber. Entonces yo fui a la fiscalía y denuncié que me estaban extorsionando para que Gides dijera la verdad y lo hiciera en nombre de ella. Yo, repito, supuestamente a nombre de ella, yo no quiero meterme en eso, lo hice en privado en la fiscalía. Y pedí que lo investigaran. Si eso se movió o no se movió, yo no lo sé.
¿Cuánta plata le estaban pidiendo? Claro.
No, yo, si ustedes son unos periodistas, artistas, lo que prácticamente lo que quieren es que yo ponga la denuncia al aire, la que puse en privado en la fiscalía. No, hombre, créanme. Entonces, ¿qué pasó? Vino el juicio. Y de entrada le pregunto a Gilles, ¿es verdad que usted dijo en la fiscalía hace 3 o 4 años? Cuando se dijo, si yo no había ofrecido algo, usted dijo que había sido otras personas y que el ministerio solamente había hecho una diligencia en el 2005. Eso es verdad. Sí, doctor Sabas, eso es verdad. Entonces yo que me iba a poner a decir que me había tratado de chantajear, me quedé callado, no toqué el tema, no la enrostré, no la perseguí, me porté junto con ella para que ahora esté diciendo que la queremos asesinar, por amor de Dios. Entonces yo sí le dije a ese hombre, a Sinifredo, dígale que simplemente repita, no nos pido nada nuevo, reitere ante una grabación, ante un notario, ante quien le dé la gana, para que quede en mi libro y en mi historial, porque ya eso ya no me sirve en la justicia, porque la Corte Suprema decidió que eso era sentencia única y que no hay doble instancia. Si hay doble instancia, pues entonces yo trataré de que unos magistrados escuchen el montonón de pruebas que nos han llegado de todas partes, pero si no, pues no, aquí estoy sirviendo a los demás porque me dediqué a eso aquí en el sitio de reclusión.
12 del día, 16 minutos, estamos conversando en la W con Sabas Pretel de la Vega a propósito de esta grabación, y queda uno con la duda, ¿por qué grabó Sigifredo?
Pues esa misma pregunta le hago yo a usted. Para mí es muy doloroso, sobre todo que yo estaba buscando su asesoría jurídica. Inclusive me habla de la JEP, y me he hecho el discurso de la JEP si que yo le estuviera preguntando. Y además de eso, empieza el tema de, no, yo no puedo ir porque tengo unos compromisos. Bueno, sí, pero después de allá nos hacemos. Y empieza a tratarme el tema allí, y empieza a tratarme de otro tema, y estaba grabando, y él hablaba en un tono dogmático y yo informal, yo que imagino, o sea, pero yo no quiero pelear con Sigifredo, quiero que eso quede así, no quiero salir de tono, lo perdono, pero muy mal hecho, una persona que está siendo buscada como asesor jurídico, así ella, el asesor de Gilles, para que Gilles dijera la verdad,
sí.
Así le reitero 600 veces y lo digo por este medio, la verdad. Que ya dijo, y en estas grabaciones donde se le pregunta, ¿cuál es hoy? Dice en esas cosas sobre Sigifredo. Y entonces, la prueba es que el señor superintendente de notaría de registro, José Cuello Baute, sí ratificó. Y resulta que él fue un testigo que fue por parte de la fiscalía al juicio. Yo le pregunté, doctor Manuel, yo no lo veo a usted de que trabajé en el gobierno, fíjense, yo tampoco. ¿Alguna vez yo le hice sugerencias sobre Gilles y Teodolindo para notarías o hicimos alguna intriga en ese sentido? No, nunca.
Doctor Sabas,
eso es lo que es.
Mire,
yo estoy aterrado, tanto con las grabaciones como con las afirmaciones posteriores de Gilles. Pero que me dicen que también está hablando Sigifredo por medio. Yo no voy a escuchar nunca a Sigifredo. Me decepciona mucho, pero allá él, si ese es su sistema de trabajo, pero yo ya cancelo ese episodio.
Quiero hacerle una pregunta y haremos lo que usted piense, porque esto no se lo dijimos antes. Están Gidis y Sigifredo en la línea. ¿Quisiera usted conversar con ellos al aire?
De ninguna manera. ¿Y ellos van a ser entrevistados ahora?
Después de usted, si usted no quiere hablar con ellos al aire, lo haremos después.
todavía dice usted que no entrevista para mí solo. No,
es solo, es solo. Usted va a hablar solo. Por eso le estoy preguntando. Si quisiera que ellos hablaran...
Pero si acaban diciendo quién sabe qué locura, ¿cómo no contesto?
Pero entonces dígame usted.
Yo, a ver, si Fredo, si me está viendo, yo paso la página. Me duele lo que sucedió. Yo pensé que usted me iba a dar esa asesoría. Veo que no. Y yo no creo conveniente que ella siga en los medios hablando atrocidades mías y de nosotros. Yo no lo he hecho con ella, no lo voy a hacer. Pero si van a hablar, entonces yo sí me quedo aquí para, por si tengo que contestar.
Pues sí, Sigifredo López, salude por favor al doctor Sabas.
Muy buenas tardes, Vicky, a usted, a su amable audiencia. Buenas tardes al doctor Sabas Petén de la Vega. Buenas tardes a Gis Medina. Vicky, yo sí quiero, gracias por la oportunidad, quiero aclarar ante la opinión pública y al país algunas cosas.
Primero que todo, Sigifredo, primero que todo es, ¿por qué grabó a Sabas Pretel?
Ya, quiero aclarar las cosas y respondo todas las preguntas.
Sí.
La primera, la Fundación Sigifredo, la Fundación Defensa de Inocentes y Sigifredo López no han tenido ni tienen ninguna relación profesional, laboral o amistad con el señor Sabas Pretel de la Vega. Lo contrario sí ha ocurrido con Gis Medina, ¿sí? Que es públicamente conocido, que la defendimos en un montaje judicial que le hicieron, que se crearon una relación de amistad con Gis Medina. Lo tercero, ya para responderle, ¿por qué se grabó esa conversación? Porque llama al teléfono de la Fundación Defensa de Inocentes y nosotros, debido a que recibimos llamadas de muchas clases muy delicadas,
sí, consultas,
decidimos, por el doctor Elmer Montaña y los integrantes de la fundación, grabar todas las llamadas que se hacen al teléfono de la fundación. Lo tercero, ¿sí? Quiero contar y referirme a que, ¿sí?, y que me desmienta el doctor Sabas Petel, ¿qué ha pasado con todo eso? Cuando él estaba recién condenado en la corte, empezó a llamar a decirme que quería que Gis dijera públicamente,
sí,
algo que él consideraba que él ya había que él aseguraba que ya había dicho en la corte, de que él no le pidió nada y que él era un hombre completamente inocente. A mí eso me pareció un despropósito jurídico, que no tenía ningún sentido.
Pero usted se lo dijo a Sabas Pretel, le dijo que eso era un despropósito, pero no lo dice en la grabación.
Perdón, déjeme terminar para que usted tenga la idea,
sí,
completa. Me pareció un despropósito jurídico, puesto que Sabas Pretel estaba condenado, Gidis también había aceptado cargos y estaba condenada, y eso no tenía ningún sentido. Entonces, se lo dije a él, cuando me llamó y siguió llamando, un momento que le dije, doctor, yo no quiero saber nada de este tema, ¿sí?, no quiero meterme en este tema.
Uh-huh.
Y yo le conté a Gidis, entonces, ¿sí?, ¿por qué se le conté a Gidis? Primero, porque Gidis es una cliente protegida de la fundación, y segundo, porque es mi amiga. Yo jamás he negado mi amistad con Gidis Medina, ¿sí?, y le conté, y cada que ocurría algo así, me llama, bueno, así dejó de llamarme el doctor Sabas Pretel como un año.
Doctor Sigifredo,
un mes y medio.
Un paréntesis, doctor Sigifredo, pero ¿sí? ¿por qué entrega usted esta grabación? Pues tendrá
ya
todo su derecho y todo,
ya.
Pero si es confidencial, como nos dice el doctor Sabas,
déjeme,
que fue prácticamente como un cliente.
Ya le digo, le respondo con mucho gusto.
Gracias.
Hace un mes y medio, nuevamente me llamó para hablar de lo mismo.
Sí.
Y en la última llamada habló de unas grabaciones que comprometían a Gidis, que terceros que habían pedido plata en nombre de ella y cosas de esas. Me pareció delicado y por esa razón le entregué a Gidis Medina esa grabación, porque es mi amiga, porque Gidis ha sido víctima de varios montajes judiciales como lo vi yo.
Pero fíjese, Sigifredo, que Gidis dice en la grabación, dice en la entrevista con Cecilia Orozco, que prácticamente queda dudando de usted, que usted le insistió mucho, que la acosó
molestó,
mucho, que se le apareció a la
mucho,
casa.
Claro que sí, eso me molestó mucho, ¿sí? Y es el reclamo que yo le hice a Gidis, ¿sí?, por WhatsApp estos días, porque Gidis sabe que eso no es así. Yo nunca le insistí en nada de esas cosas. Yo lo que hice fue, como amigo, cuando uno ve que un amigo tiene un problema, está amenazado, puede ocurrirle,
sí,
alguna cosa mala, ¿sí?, uno lo llama y le comenta eso. Ella sabe que yo esto le mandé esa grabación, como siempre lo que le conté lo hice para advertirle, para protegerla, para que estuviera pilas, ¿sí? Eso fue lo que yo hice, y lo haría con ella, y lo haría, volvería a hacer con cualquier amigo.
Permítame.
Eso lo consigo.
Permítame un segundito, Sigifredo, escúcheme un segundito, a esta hora para orientar a nuestros oyentes de la W, estamos en línea con el doctor Sabas Pretel de la Vega, con Sigifredo López, y entra en esta conversación Gidis Medina. Gidis, la están escuchando Sabas Pretel y Sigifredo, bienvenida a la W.
Muy buenas tardes, Vicky, ¿cómo están? Muchas gracias por su invitación, sí, estoy escuchando la entrevista, y pues lo que yo he dicho en El Espectador y lo que he dicho en Noticias 1 es la absoluta verdad. O sea, yo me he referido a eso como sucedieron los hechos y lo puse en conocimiento de la opinión pública, porque lo que se vislumbra es que ahí están haciendo otro montaje por haberle dicho la verdad al país.
¿Pero usted cree que Sabas Pretel le está haciendo un montaje?
Pues Vicky, es que yo no entiendo por qué el doctor Sabas Pretel de la Vega busca a Sigifredo López para que le diga, para que me diga a mí que yo haga un video con él para que le reivindique el nombre entre la sociedad y que diga la verdad de los hechos de la reelección. Pero si ya están listos, ya se dijo la verdad, ya lo juzgó la Corte Suprema de Justicia, ya es una sentencia pública, como él mismo está diciendo. O sea, y a eso le agrega que hay personas que van a buscar plata, no tienen. O sea, yo en ningún momento he mandado a donde el doctor Sabas Pretel a nadie. Quiero aclararle a la opinión pública, Vicky Dávila, que a mí nunca me ha llamado la fiscalía por una investigación de ninguna grabación ni nada. O sea, lo que se hizo ya se juzgó. Ya yo pagué por eso. Y ellos están pagando por el cohecho. Y habla también de la JEP. O sea, yo no entiendo por qué insisten en que yo les limpie el nombre cuando ya está dicho todo, cuando el máximo tribunal, que es la Corte de Justicia, ha dicho todo, 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 y ha creído en mis testimonios y en los testimonios de las demás personas, porque no solamente el testimonio de Gidis Medina, sino el de las demás personas.
Sí. Doctor Sabas, ¿usted le quiere decir algo a Gidis?
Un saludo. Yo me he portado bien con usted, no le he atacado públicamente, no saqué a relucir esas grabaciones de quienes te decían sus emisarios pidiendo dinero en varias ocasiones por de usted. No me quiero meter más con usted, no quiero saber más nada de usted, pero no vuelva a decir que lo que le pedía sincero, que no repita que hay intenciones de matarla, de hacer cosas horribles, por amor a Dios. ¿Qué es eso, Jimmy? Usted, yo sé que usted tiene o ha tenido decenas de denuncias penales de allá, de las madres comunitarias, de secuestro, de la cuatro pasada, que ha ido defendiendo, le fue bien con Sigifredo. Qué bueno, yo inclusive le dije, creo que qué bueno que lo haya sacado usted adelante con ese cuento del secuestro, pero seguir metiéndose con nosotros a estas horas de la vida, como usted dice, ya tenemos la sentencia en contra, estamos condenados por las, estamos esperando una doble instancia. Usted tiene razón. ¿Qué he pedido yo? Que usted tenga la amabilidad de repetir, simplemente repetir lo que dijo en el juicio. Yo no quiero pasarlo ahora aquí al aire, pero tengo muchas grabaciones donde usted dice que Sabas Pretel, no sé quién lo ofreció, lo dice, y está grabado en el juicio, está grabado en otras partes, pero también no quiero ya insistir en eso. Entonces, le pedí a Sigifredo, que era su amigo, que le dijera que usted reiterara eso. ¿Para qué? Para mis nietos, para mi familia, que sepan que fui condenado, creo que injustamente. Pero yo no voy a seguir en ese tema. No voy a seguir en ese tema. Yo sé que con usted no se puede hablar, que no quiero hablar, que se devuelve como un boomerang, que Sigifredo, a quien, ¿por qué lo llamé? Él me dijo que sí, que le consiguiéramos un tiquete, él viajaría de Bogotá a Cartagena y de Cartagena a Cali, que lo llamara en... Entonces le repito, le llamaba el martes y me dice, hombre, ya no voy a poder ir por esto y esto y esto. Le digo, bueno, listo, y empieza la conversación sobre usted. Entonces digo, hombre, es que hay unas grabaciones horribles. ¿Y cuáles las tres? Esas de, por ejemplo, con Vicky Dávila, dice lo que la queremos matar y no sé qué. Eso se presta para una denuncia penal. Pero yo no la voy a hacer, así que por lo menos esté tranquila. Pero no lo siga atacando miserable y canallamente, porque usted sabe muy bien cuál fue mi actuación, tanto en el juicio de respeto con usted, como con las señoras que vinieron a pedir plata a nombre suyo. Saqué yo a relucir y en el juicio me estaban chantajeando nada. Y cuando vio usted actuando diciendo Sabas Pretel no fue que me ofreció, pues menos. Nunca me esperé, eso sí, que salieran frases como la siguiente en mi sentencia. En el caso de Teodolindo Avendaño a Sabas Pretel no le pudimos comprobar nada, ningún ofrecimiento. Pero, como era un ministro destacado, seguro que sí sabía. Luego es coautor del delito de cohecho, 80 meses de cárcel. Como si yo hubiera Pablo Escobar un tonto al lado mío. Yo me quedé aterrado, todo el mundo quedó aterrado, pero aquí vine. Salí corriendo, ¿no? Inmediatamente, y estoy en un centro de reclusión. Y estoy dedicado a servir a los demás, pero no me gusta que a los medios con semejantes atrocidades otra vez. Me han llamado no sé cuántos medios durante este tiempo. No he querido hablar con nadie.
Gidi Medina, ¿qué dice usted? ¿Qué le contesta al doctor Sabas?
Bueno, yo le contesto al ministro Sabas Pretel de la Vega que si a él le importa la familia de él y sus nietos y sus hijos y toda su familia, a mí también. Yo le conté la verdad al país. Yo no sé usted cuál intención tenga. ¿Qué quisiera usted hacer con que yo salga con usted en un video a decirle al país una mentira? Porque sería una mentira, porque ya esos ya fueron juzgados. Ya las cosas las sabe el país. Ya el país sabe eso. Y cuando usted hace la grabación con Sigifredo y el doctor Sigifredo López me la manda a mí, que sí fueron cuatro veces que Sigifredo me dijo que usted me había insistido en que por favor hablara con Gisele y le limpiara el buen nombre, yo le dije a Sigifredo, yo tengo que poner en conocimiento de la justicia esto y en conocimiento de los medios de comunicaciones de Colombia. Porque yo al primer momento quisiera saber los nombres de las personas que usted está diciendo que fueron a buscar recursos a nombre mío. Porque no entiendo, si fueron unas personas a buscar recursos a nombre mío, ¿usted por qué se va a callar? Usted haga la denuncia y investiguen a las personas y dígame el nombre de esa persona. Porque yo nunca, cuando Sigifredo López me dijo que usted quería hablar conmigo, y que lo que está plasmado, lo que está dicho en ese video, en esa grabación que está en los medios de comunicación, yo le dije, eso es un no rotundo, Sigifredo. Yo nunca voy a ir a retractarme de una cosa que es la verdad, y que además me costó mucho, señor Sabas Pretel de la Vega, las investigaciones que usted dice que me abrieron, y que de las señoras, y que de secuestradoras, la justicia ha dicho que soy inocente. Ustedes me hicieron 7 montajes con el DAS. El gobierno del expresidente Álvaro Uribe me hizo 7 montajes para desprestigiar mi testimonio. Y me pusieron ante el país como una mentirosa, loca, psicópata, criminal, guerrillera, paramilitar. Esos agravios no se le hace a una persona que le sirvió a ustedes. Porque en su momento el voto mío fue el que les hizo que pasara esa reelección que tanto ustedes necesitaban, y que usted fue uno de los que armó. Que no quiero traer a colación todo lo que usted hizo en esa Comisión Primera Constitucional ese día 4 de junio del año 2004. O sea, no puede ser usted un mentiroso y seguirle diciendo al país con todo el respeto que usted me merece, porque he dicho que usted es un señor. Pero yo en ningún momento he querido hablar con usted. El que busca a Sigifredo López es usted. Y a Sigifredo López le agradezco que haya hecho, que me haya mandado eso a mi celular. Se lo agradezco porque de una u otra manera me estaba advirtiendo que me iban a hacer un guardamontaje. Yo no sé usted qué tipo de negocios o qué, o cómo hizo, si le pagó un tiquete o no le pagó un tiquete al señor Sigifredo López. Yo no sé nada de eso. Yo lo único que sé es que a la puerta de mi casa y a mi teléfono entraron llamadas del señor Sigifredo López a querer. Le tengo admiración y respeto y gratitud por haberme ayudado a defender de los montajes que me hizo el DAS, y que además hay informes en donde dice que le mandaban a usted y a Diego Palacio los informes del DAS. ¿qué tenían ustedes en los informes de las investigaciones? Esas no eran sus funciones como ministros. Entonces, yo le digo a usted, allá usted y Sigifredo López, que se hablaron, que pagaron tiquetes para que fuera Sigifredo López. Si Sigifredo lo hizo porque quiso, no porque yo lo mandara. Él sabe que yo, cuando hablo de eso, de una vez le dije, es un no rotundo, es un no rotundo. Y Sigifredo López, le agradezco mucho que me haya defendido, y hoy le agradezco más que me haya mandado esa grabación, porque eso permite velar. Ustedes estaban intentando volver a hacerme montajes, y no es que yo esté diciendo, y me lo estoy inventando, de que es que a mí me están, que ustedes me van a matar. No, es que es eminente a una persona que, por decir la verdad, en un país le hagan 7 montajes y la traten de guerrillera, de paramilitar, de secuestradora, de que, mejor dicho, llegar al colmo de decir que yo secuestré al padre de mis hijos. O sea, eso es una cosa, eso es una canallada. Eso lo hacen solamente personas que tienen mentes criminales. Y yo, de verdad, a usted lo respeto, ministro, pero le voy a decir una cosa. A mí no tiene nada que hablar conmigo, ni yo tengo nada que salir a explicarle al país, a decir que usted no hizo. Ya la sentencia lo dice, usted ya está condenado por esos hechos. Y si usted se mete a la G, o si no se mete a la G, eso es su problema. Pero a mí, déjenme tranquila, yo quiero vivir mi vida tranquila. Si usted quiere recuperar el buen nombre, recupérelo diciendo la verdad a Colombia, al país, porque la verdad lo hará libre, no impura al expresidente Álvaro Uribe como lo ha venido encubriendo irresponsablemente. Yo he dicho la verdad, y la verdad siempre va a prevalecer sobre todas las cosas.
Permítame,
y lo
dijo
ante la Corte Suprema de Justicia. Eso me molesta, que usted trate de insinuar cosas que yo no he hecho. Por eso yo pongo en conocimiento a la luz pública eso, porque no será usted ni nadie que me va a seguir amedrantando mi vida. Porque pareciera que en Colombia ser delincuente paga. No, yo estoy haciendo una reingeniería en mi vida y la he hecho desde el momento que conté la verdad al país. Y yo, la verdad, señor Chafre, que es de la Vega, y doctor Sigifredo, a usted le dije cuando hablé por teléfono, es un no rotundo, y cuando usted fue a mi casa también se lo dije, usted también me lo dijo, eso es peligroso. Usted también me lo advirtió, usted también me dijo, él me insiste, me ha llamado 20 veces. O sea, yo no tenía conocimiento de eso hasta aquel momento que Sigifredo me lo contó.
Jeez.
Mucho menos de lo que él está diciendo.
Déjeme, perdóneme, escuchemos también al doctor Sabas. Doctor Sabas, ¿algo tiene que decirle a Gidis?
Gidis, no use ese sistema tan agresivo. Ya, usted dice que ya se retiró, pero mire la agresividad que ostenta. Dice que yo soy el hombre correcto y tal, y que ya debo estar en la cárcel. Sí, estoy en la cárcel. Ahora, pretender yo pedirle a Sigifredo que le dijera que lo que usted dijo en la corte, es que si quiere paso las grabaciones, yo no las voy a pasar. Cuando yo le pregunto que si es verdad que yo no le hice ofrecimiento de quitar a otras personas y usted contesta que sí es cierto y que yo me limité a cumplir, a firmar los decretos en el 2005, año y medio después, eso lo dice usted en la corte y yo estoy condenado de todas maneras. Que lo de Teodolindo del año, me sacan con que yo no le ofrecí nada, pero como era un ministro destacado, seguro que supe quién lo ofreció y que por lo tanto soy, participo en el cohecho homogéneo, me meten 80 meses de cárcel. Y entonces yo lo único que pretendo es dejar mi historia para mis hijos clara. Ya usted tiene razón, ya esa sentencia de la Corte Suprema con la que estamos en total desacuerdo y es muy dolorosa. Pero no pretendo de usted nada, ni acorralarla, sino simplemente pedí el favor que no siguiera diciendo esas cosas que ha dicho en la radio de que queremos ser atentados. A mí nunca el DAS me dio ninguna información sobre usted. Posteriormente, inclusive, yo estaba en Roma cuando todo ese tipo de cosas. Así que eso es una infamia, no diga ese tipo de cosas, porque eso es lo que lo induce a uno a pensar en defenderse judicialmente. Yo estaba en Roma, que me iban a dar informaciones de lo que usted o no decía. Usted llamó a Roma, a mí, y habló con la gente, segundos míos, y yo le dije que con mucho gusto yo buscaba a quien hablara con usted cuando usted quería que le diera un cargo, yo no me acuerdo qué era. Entonces no sigamos con esto, por amor a Dios, y deje esa agresividad que Dios la perdone, y no quiero seguir hablando con usted, y no siga diciendo que yo soy un hombre correcto porque merezco la cárcel, no sé qué, pues hay una contradicción evidente. Ahora, lo que yo dije, en el Congreso, en las comisiones, eso está grabado. Y por eso es que yo pensé que podía tener acceso a la JEP. Y yo no quiero decir que yo le pagué tiquetes a Sigifredo López. Yo no sé por qué dice eso. Dije que me había puesto de acuerdo con él, que yo, si él venía, yo le ubicaba el tiquete. Y él dijo que bueno. Y me dio la ruta. Bogotá, Cartagena, Cartagena-Cali, porque tenía que regresar a Cali. Entonces hablemos en su momento. ¿Para qué? Yo estaba esperando que me diera una asesoría en el JEP, pero resolvió dármela por el teléfono y al mismo tiempo grabarla. Y está totalmente equivocado. Si quiere, hablamos de la JEP. Vicky, me gustaría explicar dos o tres cositas y no quiero seguir discutiendo con Gilles. Por amor a Dios, que yo no tengo ese talante y esa gritería y esa amenaza. Por amor a Dios.
Antes de seguir, señor.
Ministro, yo lo único que le digo a usted, ¿cuáles griterías y cuáles amenazas? O sea, es que a usted sí le duele que su familia sepa la verdad de lo suyo. Bueno, póngalos a leer a ellos el fallo de la Corte Suprema. Póngalos a ellos a leer eso. Porque es que a mi familia también le duele y a mis hijos le duele que me hayan hecho 7 montajes y que esté comprobado que esté en el gobierno en el que usted sea ministro. O sea, A mí me duele también, yo no entiendo, usted es un hombre respetuoso, ¿sí? Yo no entiendo para qué busca, si ni creo que para que yo haga un video, siquiera hacemos un video, ministro, en donde yo le cuente la verdad, cojo la sentencia de la corte y le cuento la verdad al país, y le digo, mire, sí, el señor fue condenado por esto y por esto, o sea, yo con usted nunca volví a hablar, yo con usted nunca me he metido, los que han hecho eso son ustedes, usted fue el que llamó a Sigifredo. Yo ni sabía eso, yo estoy ausente de todo eso, y cuantas veces yo pueda hablar para limpiar mi buen nombre, porque es que ¿ves? El pecado mío fue haber cambiado la constitución política y contarle la verdad a Colombia, y por contarle la verdad a Colombia fui condenada a 32 años de prisión siendo inocente. No lo ha dicho, no lo invento yo, lo han dicho los estrados judiciales, fueron 7 montajes, ministros, que a usted le duele, yo soy igual de ser humano que usted. Mi familia es igual de ser humano que usted, o sea, a ellos también le duele, ministro. O sea, entonces no diga que la gritería y la altanería de Gilles Medina. No, yo me tengo que defender, me da horror, me da temor saber que me hagan otro montaje y me lleven a una cárcel injustamente. Me da horror eso, porque yo nunca había vivido una cosa tan dura en la vida como era estar al frente de un gobierno en donde me hicieron 7 montajes por haberles hecho el favor de votarles la reelección y por contar la verdad.
Puedo hacer una observación.
Han hecho con Gilles Medina, lo han hecho con muchas personas, ministro.
Gilles, escuchemos también.
A Dios también los perdone a ustedes por todo el daño que me hicieron a mí.
Dígame, doctor Sabas.
Bueno, cancelemos ya el episodio, Gilles, pero lo que yo no puedo quedarme callado es que usted diga que el uribismo le montó a usted una denuncia por secuestro. ¿Eso qué tiene que ver allí? Fueron unos problemas suyos regionales con una gente que decía que le debían plata a usted y que usted dijo que lo retuvieran y entonces lo acusaron allá. Son problemas regionales suyos allá en las peleas. No tiene nada que ver esos tales montajes de parte del uribismo. No los acuse de semejante atrocidad. Y le quiero decir una cosa. A mí me, así se lo dije a Sigifredo, creo, en una ocasión. Me complace mucho que usted haya salido adelante de semejante cosa como era el delito de secuestro, que me partía penal. Pero no vaya a decir que eso fue montado de este lado, por amor a Dios.
Oiga, ministro, ministro, usted no ha leído las sentencias en donde me han absuelto y en donde se ha dicho que fueron los señores Tejas y la señora María del Pilar Hurtado ordenado desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Eso no lo he dicho, me lo invento yo. Son los fallos
que están
a la luz pública,
de secuestro
de fotógrafo Jesús Villamizar, que le cortaron la cabeza a la persona y dijeron que era yo la guerrillera que estaba ahí, de una cooperativa que dijeron que yo me la había robado la plata a la gente, de una señora que allá en Santa Marta me la había robado unos cheques. Oigan, le sigo mencionando todo lo que hicieron y justo ustedes no se dieron cuenta que yo era eso en el momento que les iba a votar la reelección en el en junio del 2004. El 4 de junio del 2004, ustedes no se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta después de que yo le cuento la verdad a la Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento, entonces ustedes... ustedes, no estoy diciendo ustedes, los que atravesaban el DAS y que les daban las órdenes, como dice la Corte Suprema de Justicia, desde el presidente de la República, de por Dios, señor ministro, o sea, ¿cómo usted va a decir que no, usted, que eso es una infamia contra el uribismo? ¿Cuál infamia? Esa es la absoluta verdad. Le hicieron 7 montajes, y el que usted me iba a hacer era el octavo, porque le invito a que denuncie eso ante la fiscalía, señor ministro, y yo voy, porque yo no me le oculto a la justicia, yo le pongo la cara a la justicia así como se la puso usted, porque hay otros juristas que no lo hacen, sino que se vuelan del país para no darle la cara a la justicia colombiana. Entonces, yo lo único que le digo a usted, señor ministro, usted no tiene por qué mandarme mensajes con nadie, a mí, ni utilizar a Cristóbal para eso. Es un hombre que está haciendo una función en donde está ayudando a la gente más necesitada de Colombia. Ahora, si usted habla con él, no hable de mí, no hable de mi tema. No. Yo le he buscado a sus abogados para hablar con usted. O sea, yo me he mantenido al margen de todos ustedes para evitar problemas. Entonces, yo digo, ahora yo... Es una infamia los 7 montajes que le hicieron a mí. O sea, que no lo ha hecho, no lo hizo María del Pilar Ustedes, no lo hicieron los Pilar. No, fueron cosas atroces los que hicieron conmigo, fueron cosas terribles. Colocaron a mi familia en lo peor de lo peor. Dijeron a mis hijos
bueno,
que yo había secuestrado al papá de mis hijos.
Vicky,
señor.
Vicky.
Sí, aquí estoy, los estoy escuchando.
Bueno, por favor, ya deje de insistir que eso fue un montaje de nosotros. Empezando que yo era embajador en Roma.
Sí, digamos que no, la historia me está dando la razón. Será por eso que las demandas del Estado no son contra el DAS. Eso que no son contra el DAS.
Bueno, las demandas de una fiscalía precisamente que me puso preso a mí y la corte y en la época de señor Montalegre, etcétera, que iban a estar persiguiendo a usted por insinuación de los juristas, por el contrario. Me complace que usted haya ganado su pleito del secuestro de los otros, no sé de qué se trata. Imagínense a un grupo de ministros tratando de que usted la persiguieran por unas facturas en donde dicen, Barranca, por amor a Dios, esos eran problemas personales tuyos allá.
Pero
no,
ministro, le recuerdo, ministro, perdóneme, déjeme hablar.
Eso me recuerdo,
mandaron a señora María Elvira Hurtado, mandó.
Déjeme terminar.
No, ministro, la señora María Elvira Hurtado mandó a que le quitaran el hijo al inspector de policía si no desapareciera una prueba mía. ¿Cómo le parece?
Eso María del Pilar Hurtado es una mujer correcta que ha pasado las cosas más terribles.
Claro,
¿no? ¿Qué más
claro.
Entonces, cuando yo le digo a Sigifredo que ayude para que usted no haga eso, usted sigue haciéndolo. Imagínese cómo no voy a ponerme contacto con quien se suponía que era su asesor. Pero ya deje así. Sigifredo, yo pensé que me vendría a asesorar a mí en la gente y en otros temas. No vino y me grabó.
¿Usted siente que, doctor Sabas, usted siente que si Sigifredo, sí, ya, excuse, ya vamos en esa parte de la JEP, excúseme solo un momento, ¿usted siente que Sigifredo lo traicionó o siente que traicionó? No sé, ¿cómo ve usted la actuación de Sigifredo, que además dice Gidis que le anunció, le avisó que usted estaba promoviendo algo malo contra ella, que él lo hizo fue para eso?
Lo que está inclusive en la grabación, que ella no puede seguir acusándonos a los juristas de querer matarle y hacerle daño, porque entonces se vendrá algo grande contra ellos. Y se lo repito aquí, que denuncias por falsos testimonios y por calumnia.
Sí.
Pero yo no voy a promover eso. Pero obviamente habrá gente que se defienda, porque es que no se puede impunemente que se le va a matar y que se le va a montar un delito de secuestro cuando yo no conozco a ningún juridista que haya participado en esa acusación de el secuestro. Por favor, dejemos eso así, si es posible.
Por favor, entonces, mire, permítame aclarar dos cosas, porque es que me tienen de florero acá y pasan por el medio mío y al lado mío muchas cosas.
E lo escuchamos, que necesito aclarar. Escuchamos, adelante. ¿Hablar? Sí, claro. Sí,
bueno,
sí,
primero, jamás he sido ni soy ni abogado ni asesor.
No le escuchamos bien. Estamos perdiendo la llamada de Sigifredo López. Ahí retomemos la comunicación.
Me dejó de llamar un año. Voy a llamarme hace mes y medio.
Sigifredo, ¿puede volver a empezar porque no le oímos un pedazo?
Es que estoy en la calle porque pues...
Ya, a ver, ¿qué es lo que quiere aclarar?
A ver, quiero aclarar que jamás he sido ni soy asesor del señor Sabas Pretel. Que no me une con él ninguna relación profesional, ni laboral, ni personal. Que hace un año me llamó y hace un año varias veces. Cada que me hacía 10 llamadas le contestaba una. Lo atendí por decencia, por cortesía. Pero, pues le dije que no quería saber nada más de este tema. Dejó de llamarme por un año. Volvió a llamarme hace mes y medio. Y con el mismo tema. En todas las oportunidades le dije a Gilles Medina, le conté como amigo estas cosas. Le conté como amigo, como se lo conté la última vez que estoy caminando agitado. La última vez que se hizo esa llamada y que la grabé. Uh-huh. La grabé porque yo no soy mensajero del señor Sabas Pretel, porque soy amigo de Gilles Medina. Lo hice para protegerla, para que supiera lo que estaba pasando, porque el hecho de que dijera que hay grabaciones que la comprometen, que plata, que cosas de esas, pues yo, si el amigo mío está en peligro, yo le hago ese, ¿sí? Le hago saber eso. Uh-huh. Y lo volvería a hacer si eso ocurre. Y entonces, y además, miren, si ustedes miran la grabación, siempre el señor Sabas Pretel era, dígale, ¿sí? Y yo, eso fue lo que hice. Quiero aclarar dos cosas. Ya le aclaró una Sabas Pretel. Yo nunca le pedí tiquete. Él me ofreció que si iba a Cartagena a hablar con él, me ponía un tiquete. Le dije, llámeme después, porque por no ser grosero, ¿sí? Y luego le dije, no puedo ir. Y además de eso, inmediatamente cuando ya habló de grabaciones comprometedoras, le dije, aquí es esa grabación, porque yo no soy mensajero de nadie. Y aprovecho y quiero aprovechar, y quiero exigirle a Gilles que aclare si en esta y en todas las oportunidades le hablé como amigo para protegerla, para advertirle, o si es que le hablé como insistencia que le estuviera llevando un mensaje de Sabas Pretel, porque nunca asumí esa posición. Si quiero exigirle a ella que aclare, si siempre le hablé como amigo, si siempre le dije, usted no puede hacer ningún ámbito, ni nada de eso, usted no puede meterse más en ese lío. Lo único que yo he hecho aquí, que quede absolutamente claro, primero, atender por respeto, por decencia, por cortesía, una llamada del señor Sabas Pretel. Y lo segundo, ayudarle a Gilles como le ayudamos para que saliera de su problema, ¿sí? Y esta comunicación la he hecho y se la he comunicado a Gilles como amigo. Y
sí, Fredo, yo tengo una duda. Usted dice que ustedes todas las llamadas las graban en su oficina, pero por ejemplo uno cuando llama a un banco y lo están grabando, a uno le advierte una grabación que esta llamada será grabada. ¿Usted le advirtió al doctor Sabas que lo estaba grabando?
No se la advertí, pero él decía, dígale a Gilles. Y además Gilles es mi amiga, y uno con los amigos cuando están en problemas o en peligro, uno les manda eso. Uh-huh. Y además de eso, finalmente, la grabación la hizo pública Gilles, sin consultarme. Yo nunca le dije haga la pública, ¿sí? Eso fue una decisión a mutuo propio que ella tomó. Y a mí lo que me tiene molesto, y le hice el reclamo en privado allí, y se la hago ahora en público, es que aclare, si siempre no le dije que, ¿sí? Si yo actué como amigo, protegiéndola, advirtiéndole, o si fue que yo voy a llevar mensajes, ¿sí? Eso sí le he dicho.
Gilles, que quede claro. ¿Qué dice usted sobre eso? ¿Qué le quiere contestar a Sigifredo sobre eso? Porque en la entrevista del espectador con Cecilia Orozco, usted sí queda como diciendo que usted queda en dudas con Sigifredo López y que ya no le tiene tanta confianza.
No, yo no digo eso, Vicky. Yo digo es que yo no puedo hablar más allá de lo que no sé. Yo uh-huh. sé hasta donde Sigifredo me dijo. Sigifredo me dice, Sabas me insiste y me insiste que hable con usted, que le diga que por favor le limpie el buen nombre, que haga un video con él. Pero Sigifredo, eso es un no rotundo. Pero yo tampoco puedo decir que Sigifredo me insistió para decirme que fuera y le ayudara a Chávez. Eso sí no lo puedo decir yo, porque yo no lo he dicho nunca en ninguna parte. Yo lo que he dicho es la absoluta verdad. Además, él me habló como un amigo. Y creo que como amigo confió en mí y me entregó la grabación. ¿Y yo qué hice? Ponerla al descubierto, porque yo no me voy a dejar seguir haciendo más montajes.
Mire, pero usted dice esto, usted le dice esto a Cecilia Orozco, Gidis. La verdad no sabría cómo interpretarlo. Sí me genera cierta inquietud que él haya insistido tanto en hablar conmigo de ese tema, conociéndome como me conoce y sabiendo cómo sabe que cuando me toca me paro en la raya aunque tenga que asumir riesgos. O sea que usted, claro, se queda con dudas sobre Sigifredo.
Claro. Claro, de insistir en que Sabas le insistía, porque si creo que debió haber sido tajante con Sabas Pretel y haberle dicho, o sea, yo no lo hago en el ánimo de crear dudas sobre Sigifredo, ni más faltara, ¿cómo voy a crear una duda frente a una persona que me defendió, que sabe quiénes me hicieron los montajes, que yo busqué y confié en él? Uh-huh. O sea, lo que digo es, insistir en decirme, es que si Sigifredo me dijo 4 veces, 3 veces, Gidis, es que Sabas me llama, Sigifredo debió haber sido tajante y haberle dicho, señor Sabas, yo no le puedo llevar ningún mensaje a Gidis Medina. Eso lo debe haber hecho Sigifredo.
¿Y por qué? Y perdóneme, Sigifredo, ¿usted por qué no lo hizo? Perdóneme, Gidis, ¿por qué no lo hizo Sigifredo? ¿Por qué no fue tajante?
¿Por qué
no
hizo qué?
¿Por qué no fue tajante con Sabas Pretel? Como dice Gidis.
Fui tajante con Sabas Pretel, hace un año le dije que por favor no quería saber nada de ese tema, que no me llamara para ese tema. Y él insistía en la desesperación, en una ansiedad que es comprensible por... Sí, pero le dije, es un absurdo. Sí, eso de la gente, usted tiene que estar obligado a decir verdad. Uh-huh. Y a Gidis, yo sí quiero aclarar para Gidis. Yo he ido a la casa de Gidis porque formé una relación de amistad mañana, en las tardes, en las noches. Hemos hablado de muchos temas. Este no fue un tema central de nuestra relación. Cuando cada vez el señor me volvió a llamar, le contaba, me decía Gidis, usted no puede hacer eso, no puede meterse en eso. ¿Sí? ¿Sí? El señor quiere que usted diga cosas que no puede decir. Porque, ¿sí? Eso no tiene... Le hablé siempre como amigo. Y le exijo ante el país que aclare eso. Porque en la entrevista de...
aclarando, Sigifredo.
Ahí quedé
yo en
y eso no es justo,
Sigifredo,
en consideración por la verdad.
Sigifredo, usted debió haber sido tajante con ese señor. ¿Por qué? Porque como usted dice, él insistía a usted me insistía a mí, yo le dije, no, yo no voy a hacer una cosa.
Yo no le insistí, yo le conté muchas veces lo que el señor me decía, que es distinto.
Eso es insistir, Sigifredo, eso es insistir.
Yo no le insistí, usted me preguntaba.
Usted no lo hizo de mala fe. Usted no lo hizo de mala fe. Yo no estoy diciendo que usted no lo hizo de mala fe.
No, Jesús, usted me insistía y yo nunca le insistí en eso. Usted me preguntaba, yo le contaba, o yo le contaba.
No, yo nunca le pregunté a usted, viejito, usted fue el que siempre le llamó para decirle que Sabas Pretel de la Vega lo llamaba, Sigifredo. Es más, en la grabación está, usted está diciendo
la verdad.
Yo no tengo nada que decir en contra suyo. Usted es una excelente persona. Usted ha obrado como un amigo. Me conté la verdad, le agradezco.
Si yo fuera mensajero de ese señor y eso no es cierto. Yo aquí lo único que he hablado
es
como...
No, pero usted no es mensajero de nadie. El señor lo buscó a usted. El señor lo buscó a usted.
Que quede claro que yo no soy mensajero de nadie, pero me mantiene esa grabación.
¿Por qué lo tiene? Ese señor, ¿por qué lo tiene que buscar a usted, si creo? O sea, eso es una atrocidad. Creer, pretender... Estaba
frente
de la Vega que yo me
retrate
de una cosa.
¿Para qué vamos terminando? Señor.
Lo primero, ese tema de la crisis política sucedió cuando yo estaba secuestrado y la Fundación Defensa de Inocentes no existía. Segundo, el señor Frentel me buscó porque sabía que yo fui abogado de Gidis y amigo de Gidis. Uh-huh. ¿Sí? Tercero, y le dije, no quiero saber de este tema después de explicarle porque yo considero y siempre he considerado que eso es un despropósito jurídico, eso no tiene sentido. ¿Sí? Lo cuarto, yo grabé, le hice llegar esa grabación a Gidis por dos razones. La primera, porque vi a una amiga en peligro. ¿Sí?
Sí.
Y lo segundo, porque este señor también insistía, dígale a Gidis. Y yo no soy mensajero a nadie. Entonces, y finalmente, ¿sí? Eso es, no es cierto, Gidis, se nos da la verdad, yo nunca le insistí. Comentaba a usted como amigo para protegerla.
Sí.
Y lo último sobre ese particular, yo lo único que he hecho aquí, en este tema de la insolidaridad, que no tengo absolutamente nada que ver, es primero por decencia, por respeto, por cordialidad, por buenas maneras, escuchar a un señor que desesperadamente me buscaba. De cada 10 llamadas le contestaba una, porque me daba vergüenza ya ante su insistencia de un hombre desesperado. Sí. Y lo segundo, defender a Gidis, demostrar mi amistad, mi cariño, porque ella ha sido víctima de un montaje judicial, como lo he hecho yo, y haberla sacado de semejante problema y liberarla de 32 años de cárcel. Y acá he obrado siempre como un amigo. Y lamento enormemente que Gidis haya dudado y haya utilizado términos que son desconsiderados con la verdad, ante todo eso.
Entonces, permítame.
¿Sí?
Permítame un segundito.
¿Sí?
¿Sí?
Lo único que repito, de hecho, es eso. Y yo no veo ningún delito, ni ningún cuestionamiento de tipo moral en mi comportamiento, porque había un amigo en peligro, y si me toca, cuando hay un amigo, decirle, está sucediendo esto, cuando usted ponga de las filas, se lo digo. Y allí siempre le advertí.
Sí, Gifredo, una pregunta a usted que sabe de derecho. ¿Es delito grabar a otro sin que sepa, sí o no?
No es delito.
Perfecto.
No es delito. Es delito, sí, seguro. Sí, las interceptaciones son ilegales cuando se utilizan con propósitos judiciales.
Uh-huh.
Pero acá lo que yo estaba advirtiendo, además no veo, ¿sí? Le digo una cosa.
Señor.
Aquí es lo que a mí me han preguntado. Yo pienso que si el doctor Sabas tuviera efectivamente esas grabaciones, pues ya las habría utilizado en su defensa en la corte.
Uh-huh.
¿Sí? Y no ahora. Pero como aquí pasan tantas cosas, me sentí en el deber moral con una
de contarle allí. Permítame un segundo, Jairo, hablemos con el doctor Sabas antes de que terminemos con esta entrevista sobre la JEP.
Ministro, es muy interesante cuando se conoce su petición de entrar a la jurisdicción o Justicia Especial para la Paz. ¿Usted por qué quiere llegar ahí? ¿Cuál es su argumento? ¿Usted va a confesar algo o cuál va a ser su verdad? Porque de todas maneras, no es un secreto, usted ha sido condenado por la Corte Suprema en el caso de la GIS política.
Bueno, primero que todo, aclaro algo de señor Sigifredo. Lamento mucho que usted se ponga ese plan tan agresivo. Eso que me llamaba ansiedad, cero ansiedad. Yo hace mucho tiempo dejé esa ansiedad. Yo estaba ansioso antes de que me sentenciaran. Aquí estoy totalmente tranquilo. Uh-huh. Lo que yo quería, después de oír allí diciendo que queríamos matarla o no yo, ella dice que otras personas y tal, y que lo hayan grabado, estando yo de embajador en Roma, imagínese, durante el juicio de ella.
Uh-huh.
Entonces yo le digo, que aclare, porque tengo las grabaciones. ¿Cuáles son las grabaciones? Las que se le hicieron en el juicio. En el juicio, ¿qué grabaciones? Yo le pregunto a Gidis, yo no le ofrecí nada a usted y usted me conoce en la fiscalía. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Y usted en la procuraduría dijo, papá, que yo no lo ofrecí. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Ese tipo de grabaciones de el juicio.
Sí.
Y sé que obviamente se las volví a repetir a la sala plena de la corte y no...
O sea que nos queda claro que usted no tiene otras grabaciones de otras cosas. No hay nada nuevo, no hay grabaciones nuevas contra Gidis Medina.
Ninguna, no. Yo no tengo ninguna grabación nueva, distintas de Gidis Medina, distintas.
¿Va a entrar a la JEP?
Las grabaciones durante el juicio. Y le comenté, puse una denuncia cuando me trataron de chantajear, pero yo dije, ahí no aparece, y puede que sean personas que buscaban plata para ellas, no lo sé, supuestamente, ni siquiera lo mencioné en el juicio, por amor a Dios, lo dije, lo fui a la fiscalía. Entonces lo que yo digo con claridad es que si ella sigue diciendo atrocidades contra nosotros, sí, me tendremos, yo no sé, yo tal vez no, algunos abogados, que denunciarla penalmente por estas propiedades y por testigo falso. Eso es todo. De tal manera que, uno, yo no me la arrodillaba a Sigifredo y no exagere. Lo llamé algunas veces. Cuando usted me dice que lo llame el martes para cuadrar cómo iba a ser su viaje Bogotá-Cartagena-Cali, lo llamé. Y puse una cosa ahí para repetir las llamadas porque no me contestaba. Él me llama y cuando me llama, llama a grabarme. Entonces no es que yo esté arrodillado, entre otras cosas, él tiene razón, ¿para qué me sirve jurídicamente ante la corte si yo estoy sentenciado? ¿Para qué?
Simplemente la pregunta final, doctor Sabas, ¿va a entrar a la JEP? ¿Se va a presentar a la JEP? ¿Ya lo decidió?
Bueno, entonces ya quedó claro eso, Sigifredo, no vuelva a decir esas cosas, y por favor no grabe a la gente sin decirle, y sí, yo no tengo nada contra usted ni la voy a demandar, así que deje de decir tantas atrocidades de los juristas, que en el fondo somos gente, uno que otro se portó mal, listo. Pero decir que estamos en ese plan es inadmisible, que Dios la bendiga y no vuelva a decir esas cosas. En cuanto al jefe, hombre, es muy sencillo. Sale, es obvio que la justicia ordinaria nos fue mal y que queremos una segunda instancia para buscar una cosa más transparente, no hubo manera. Y sale la JEP, y si creo sale a darme recomendaciones, grabándome, por amor a Dios, además de manera equivocada, no comparto nada de lo que dijo, pero traté de contestar y no me dejó, pero bueno. Explico. Dice la ley. Yo no invoco, le quiero decirle una vez a usted y al país, yo no invoco el tratado de paz, ni el acuerdo de paz, ni me someto al acuerdo de paz y ese tipo de cosas. Yo me someto a la ley. La ley que se expidió de amnistía tiene varios capítulos, me la sé casi de memoria. Un capítulo dice, agentes del Estado que hayan sido condenados por delitos cometidos con ocasión del conflicto, podrán recibir la renuncia a la persecución penal. ¿En qué consiste eso? Que te quitan de tu historial eso y tú puedes salir posteriormente libre a hacer lo que quieras. Yo obviamente no aspiro a cargo público, a que me nombre ministro, ni cosas de ese tipo. Se créame, sinceramente, por razones obvias del daño que eso me causó, es ilimitado. Lo que sí quiero es que uno quede libre de esa, en la hoja de vida, de esa cosa tan horrible. Que le hagan una libertad condicional. Bueno, pero si yo libertad la conseguiré entre poco tiempo con redención y con el trabajo y con todo.
Usted lo que quiere es que lo declaren inocente.
¿Usted aceptaría algún delito o no?
No, esa es otra atrocidad. Esa es otra atrocidad que dicen. No, la sentencia ni la tocan. El sistema que a mí me toca es de renuncia a la persecución penal, no la junta que tiene que decidir, la sala que tiene que decidir, no dice nada de eso, es sala de definiciones jurídicas.
¿Pero se va a presentar o no se va a presentar?
Ponme atención, si es verdad, dice la norma, si es verdad que el señor Sabas Pretel fue condenado por un delito con ocasión del conflicto, y era agente del Estado. Punto. Era o no era parte de lo que nosotros llamamos confrontación con la paz. Nosotros, ¿por qué no hablamos de conflicto armado? Porque el conflicto armado internacionalmente es igualdad entre las partes, es una guerra civil. Y aquí en Colombia siempre pensamos, el 90% de los colombianos, que aquí no había guerra civil, había una confrontación con la FARC, con la guerrilla.
Sí, doctor Sabas, pero lo que se pregunta a todo mundo cuando se habla de la G o la amnistía es si va a aceptar o no el delito, o si no, ¿para qué vaya?
Por eso.
O sea, ¿sí lo va a aceptar?
Es que él no nos ha contestado la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿se va a presentar o no se va a presentar?
Bueno,
¿es un sí o un no? ¿Sí?
Oigan, a ver. El sistema es el siguiente. Si usted considera que a usted lo acusaron por un delito que tiene que ver con el conflicto, que la ley llama conflicto, yo lo llamo confrontación, pero la ley lo llama conflicto, no, puede estar en confrontación contra la paz. Entonces puede tener derecho a la renuncia a la persecución penal. Y entonces yo sí quiero presentarme a eso. Primero, porque le hice ver a la jefe en todos los tonos que decir la verdad, y lo dice la ley, no implica aceptar ningún delito.
O sea, usted no aceptaría ninguna culpabilidad en lo que se llamó yidis política. ¿Usted no aceptaría?
Pero ¿cómo se le ocurre? Por los radios y por todos los medios yo digo que no. Entonces simplemente me limitaría a decir, si es verdad que a mí me acusaron de esto, y si repito la verdad aquí, ¿cuál verdad voy a decir? La misma verdad que dije ante la justicia ordinaria.
Ya lo entiendo.
Ante la FES. Entonces, sale improviso. El mismo doctor Sigifredo menciona unas cosas con las que estoy en total desacuerdo. Yo digo cosas como esta. Estoy de acuerdo con lo que afirma la ley. Decir la verdad ante la justicia transicional, como siempre lo he hecho ante la justicia ordinaria, no implica aceptar responsabilidad ni haber cometido delito alguno. Y ese es el mismo pensamiento de Diego Palacios y de Alberto Velázquez, pero lo tergiversan y salen unas personas que a mí me sorprenden, porque son buenos abogados y sientan cátedra sobre el particular. Yo me conozco esa ley ya de memoria.
Nos toca.
No tiene que ver con el acuerdo de paz, tiene que ver con una ley que es aplicable a los colombianos.
Nos toca ir a la pausa, doctor Sabas. No lo quiero dejar ir sin preguntarle, como usted ha mencionado tanto a sus nietos, a sus hijos, a su familia, el mensaje final para ellos, para sus nietos, su familia, para sus hijos.
Repetiré ante la JEP, que como honesto agente del Estado fui contraparte y me costó amenazas contra mi vida de las organizaciones terroristas, FARC, guerrillas, paramilitares, etcétera. En la sentencia no me acusan a mí de delito distinto y por eso acepto estar sometido a la sala de definición de situaciones jurídicas y mientras estoy en libertad espero que me dejen seguir redimiendo. Si no me dejan seguir educando a los infantes de Marina y la gente que tengo en bachillerato, entonces me quedo aquí quietico. A mis hijos los quiero. Ellos saben muy bien que todo esto es una infamia. Pero yo quería que Jimmy dijera, hombre, lo que dije en el juicio era verdad. Pero no quiso repetirlo. Listo. ¿Por qué? Por mis nietos, que es lo único a quienes adoro. Y quienes han sufrido ese horror y a mi familia.
Y seguramente, doctor Sabas, y seguramente ellos lo están escuchando en este momento. Cerremos esta entrevista con su mensaje a ellos.
Hijos míos, y especialmente mis nietos, son Alaya, Lorenzo y Antoine. Los unos viven en San Francisco, los otros viven en Londres, están casados con extranjeros. Son los más bellos que yo tengo. Les envío memes con movimientos. Ellos me contestan, no hablan bien español, me dicen, velo, te queremos mucho. Yo los amo. Espero que todo esto se aclare. Si yo salgo en libertad, me voy a dedicar, ya tengo una fundación, a que se cumpla todos los que expresan el servicio militar, sean bachilleres, no hay derecho que les enseñemos a disparar y los manden al monte sin haber hecho bachilleres. Ya han pasado por aquí 200 y seguiré en esa tarea. Estoy escribiendo 4 libros, obviamente un libro donde escribo todos estos horrores de la justicia en el caso mío, pero no voy a publicar ni nada sino cuando yo esté libre. Por el momento, que Dios la bendiga, que Dios perdone las barbaridades que a veces oigo de ciertas personas. Y si creo, obviamente nunca lo volví a llamar porque yo pensé que habíamos generado cierta cercanía porque nos tuteábamos y me repetía las llamadas. Y con Gigi no la voy a perseguir, no se intranquilice. Pero obre con rectitud, yo lo estoy haciendo.
Doctor Sabas, mil gracias por esta entrevista para la W.
Que Dios te bendiga y salúdeme a todos.
Mil gracias. Gigi Medina, gracias por acompañarnos en esta entrevista también.
Bueno, muchas gracias, Vicky, y pues que quedó claro que no tienen ninguna grabaciones mías ni de muchas personas que yo haya mandado, ¿no? Quedó claro ante el país, pues eso, y pues lamentable el hecho, pero yo me tengo que defender porque he sido víctima de 7 montajes.
Que tenga una feliz tarde, Sigifredo. Mil gracias también por acompañarnos hoy en la W. 1:12. 1:12, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, tenemos incluso a nuestros invitados aquí en el estudio ya.
Están acá listos, sí.
Vamos a conversar, Rafael, acerca de la situación del